estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves, día 27 de junio, último jueves del mes. Como siempre, soy Ada Romero y os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde. Meteo Galicia nos dice que hoy tendremos cielos despejados y soleados con temperaturas máximas que se situarán en torno a los 22 grados de cara al fin de semana, aunque habrá algo más de nubes sin mucha importancia, las temperaturas ascenderán hasta los 26 grados. A estas horas en Ferrol los termómetros marcan 22 y el viento todavía sopla moderado del nordeste. Contaros que en el ámbito de sucesos se daba cuenta esta mañana Emergencias 112 de Galicia de un incendio en una nave dedicada a la carpintería, concretamente Muebles García, una empresa situada en el polígono de Axunqueira, en Cedeira. Era alrededor de las 11 de la mañana cuando varios particulares alertaban de que la cubierta de la nave de dos pisos estaba ardiendo, aunque no se tenía constancia de que hubiese personas en su interior. Al parecer, y tras acudir al lugar Protección Civil de Cedeira, de Ortigueira, Grumir, bomberos de Leume, se solicitaba una escalera a los bomberos de Ferrol y se conocía que una persona se encontraba inconsciente, aunque como había un médico en ese punto, no fue necesario su traslado por parte de la ambulancia. Además, agentes de la policía local han desalojado hoy a una decena de afectados de las preferentes en ese pleno municipal de Ferrol que finalmente se celebraba esta mañana y en el que había ese foro, pues que se limitaba la entrada a 84 personas. Javier, ¿cómo ha transcurrido este pleno municipal en el Ayuntamiento de Ferrol? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues en este caso pues se ponían en marcha esas medidas anunciadas desde el Gobierno Municipal de Ferrol y consensuadas con los diferentes portavoces de las otras formaciones con representación en el concello. A las 10:45 se abría la puerta derecha del concello de Ferrol para permitir la asistencia al pleno previa identificación de cada uno de los asistentes con el DNI. Posteriormente, ese foro de esas 86 personas no quedaba cubierto y antes de comenzar incluso la sesión de plenos, un grupo de afectados por preferentes supuestamente pues han comenzado a gritar y a insultar, sobre todo criticar las políticas del Partido Popular, y han motivado que durante media hora desde el Gobierno Municipal y también los grupos que conforman el arco del Ayuntamiento de Ferrol, el Salón de Plenos, lo que es el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol, permanecieran inmóviles en sus espacios. Se realizaba un receso de menos de 5 minutos para una junta de portavoces y a vuelta de ese receso el alcalde trataba de dialogar con estos supuestos preferentistas. No aceptaban ese diálogo, seguían gritando y minutos más tarde el alcalde de Ferrol obligaba a los agentes de la policía local en el pleno, en el salón de plenos, desalojar a estos integrantes de una de las plataformas de participaciones preferentes de Ferrol Terra. Cabe destacar que incluso en un principio se había presentado una denuncia por una de las asistentes en ese pleno contra una persona por insultos. Finalmente se requirió a la policía local que se identificara a esa persona y desde el gobierno municipal el alcalde José Manuel Rey Varela comparecía en rueda de prensa eso de las 12 del mediodía, criticaba las formas de este colectivo y también decía que 6 personas no pueden impedir, este grupo de afectados por preferentes no pueden impedir el normal desarrollo del pleno, de lo que es el pleno del concello de Ferrol. No criticaba ni tenía ninguna valoración con respecto a los grupos de la oposición, lo hacían estos ya directamente ellos mismos, decían que de alguna forma el alcalde de Ferrol tenía que ser consciente de la situación que se vive en la calle y por lo tanto decían que por mucho que se limite la asistencia de personas al número de pleno, posiblemente este tipo de incidentes vayan a continuar en el futuro y por lo tanto esto era lo que acontecía. Por otra parte, el concello de Ferrol, lo que es el salón de pleno, se quedaba simplemente con los integrantes del Partido Popular, sus 13 representantes y el concejal de Independientes por Ferrol, Juan Fernández. Discurría el pleno mucho más rápido de lo habitual, todos los puntos eran aprobados y de alguna forma, bueno, pues un pleno realmente que se quedó sin debatir la gran mayoría de las mociones porque eran casi todas ellas de la oposición y por lo tanto así ha quedado el asunto. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí tanto las palabras del alcalde de Ferrol como de los portavoces de los diferentes grupos y también a los trabajadores de Megasa y también al colectivo de policías y bomberos que se concentraron reunieron en el interior del Salón de Plenos, eso sí, completamente de manera pacífica.
Muchas gracias, Javier. Nuestro compañero, lo dicho, a partir de las 2:20 ampliará todos estos datos. Ha estado presente en este pleno y también se celebrará a partir de las 7 de la tarde pleno ordinario en el Ayuntamiento de Narón. Además, a partir de las 7 de esa misma hora también habrá una manifestación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Ferrol con salida de la Plaza de España. Os adelantamos que en el programa de hoy también tendremos a la delegada de la Xunta en la provincia de A Coruña, a Belén do Campo, y también nos acompañará la directora xeral de Empleo y Formación, Ana María Díaz, que a las 12 del mediodía, hace unos minutos, entregaba los diplomas a los participantes del programa de cualificación profesional inicial y de las acciones formativas para personas desempleadas aquí en nuestra ciudad, en Ferrol. Buscamos también ahora la buena noticia de la jornada y, como siempre, nos patrocina la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao.
Puerto de Ferrol, más de 100 años creciendo. Desde sus inicios, el puerto ha evolucionado y se ha convertido en motor económico de Ferrol y sus comarcas. Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, comprometida con Ferrol.
Y una noticia que hemos conocido ayer es que Navantia y el Organismo de Logística y Defensa de Noruega han firmado ayer en Bergen un acuerdo de asistencia técnica para el mantenimiento y apoyo al ciclo de vida durante los próximos 3 años de 5 fragatas F-310, un contrato firmado por el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, y por parte de Noruega, del director de este organismo, el almirante Morten Jacobsen, un contrato de construcción de estas fragatas que fue firmado en junio del 2000 y que se ha cerrado ahora, considerándolo ambas partes un éxito tecnológico y operacional. Un programa de construcción que se ha considerado finalizado con éxito, lo que ha reforzado la relación entre Navantia y el Organismo de Logística y Defensa de Noruega. Un balance favorable del contrato que da cuenta de la excelente relación entre ambas partes y que ha sido clave para la formalización de este nuevo contrato. Con la firma del mismo, Navantia pondrá a disposición del Organismo de Logística y Defensa de Noruega todos sus conocimientos, recursos y experiencia. Para Navantia se trata del primer contrato de apoyo al ciclo de vida con una armada extranjera. Un acuerdo que incluye actividades de soporte técnico, ingeniería, actualizaciones, asistencias técnicas a bordo y reparaciones, etcétera. Aunque no se ha concretado todavía también, pues en el caso de la carga de trabajo, el número de personas concretamente que se destinarán a estas funciones. Pero para nosotros esta es la buena noticia de la jornada.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Nos vamos ahora también al ámbito deportivo. Santi Rey, que hay de nuevo. Buenos días.
Buenos días, Ada. Pues la verdad es que hay dos competiciones internacionales con presencia local, porque hoy comienza en la localidad holandesa de Holden el Campeonato de Europa Sub-23 de Triatlón Sprint, y ahí van a estar varios competidores del Triatlón Ferrol. Hoy prueba de relevos con el equipo A de España, en el que estará Melina Alonso, Yusio Bobín y Tamara Gómez, los tres del Triatlón Ferrol, y en el segundo equipo estará también la componente del cuadro ferrolano Miriam Casillas. Como digo, la prueba a las 8 de la tarde. Y también en Holanda, pero en Utrecht, del 17 al 21 de julio se va a celebrar el Festival Olímpico de la Juventud. Y en atletismo, la atleta del Real Ferrol, Claudia Rojo, ha sido convocada por la Federación Española para formar parte del combinado nacional. Sin duda, buenas noticias para el deporte de nuestra comarca.
Gracias, Santi. Más a partir de las 4 menos 10 de la tarde. Nosotros vamos ahora con el Santoral.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian por su originalidad y prestigio. En Har, piezas de diseño de alta joyería ligadas a las últimas tendencias y otras más clásicas de elegancia más tradicional. Somos fabricantes con un estilo propio en todas las colecciones. En Har, la tradición artesanal y una trayectoria de más de medio siglo son la mejor garantía de calidad orientada a la satisfacción de los clientes más exigentes. Para cualquier acontecimiento, Joyería Relojería Har, en Real 43 y Galiano 46, Ferrol.
Hoy se celebra la onomástica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, también de San Cirilo, San Soido y también de San Sansón. Felicidades.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana y ahora nos vamos a poner en contacto con la delegada de la Xunta de Galicia en la provincia de A Coruña, con la señora Belén do Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Belén, la Xunta de Galicia ofrece ayudas para contratar a los socorristas en las playas de nuestra provincia dentro de ese plan de cooperación. Los ayuntamientos tenían que solicitar la ayuda para contratar a este personal y algunos municipios se están quejando de que, a pesar de tener más banderas azules, por ejemplo, no aumentan estas ayudas. ¿Qué nos puedes decir de ello?
Vamos a ver, es verdad que una vez más la Xunta de Galicia y en concreto a través de la Consejería de Traballo, ¿no?, subvencionó la contratación y en este caso para nuestra provincia de 188 socorristas durante esa campaña de verano. Es verdad que nosotros se han dado todo lo que se ha solicitado, también hay que dejarlo claro, porque entendemos, bueno, pues que es un servicio en este momento importante, ¿no?, el que se encarguen de la vigilancia, del salvamento y del socorrismo, tanto en playas como en piscinas. Decir que en la comarca de Ferrolterra y Humedo Ortegal pues van a recibir estas ayudas concellos de Ares, Cabañas, Cariño, Cedeira, Mañón, Ortigueira, Puentedemo y Valdoviño. Y ahí se están sufragando 52 socorristas. Sí dejar hincapié en que, por ejemplo, el concello de Ferrol los va a tener y los va a sufragar con fondos propios. Es decir, nosotros hemos atendido las solicitudes de todos los concellos. Es verdad que hemos tenido en cuenta aquellos concellos que tienen bandera azul y la diferencia además que hemos hecho con los de bandera azul, que esa contratación pues va a ser durante 2 meses y medio.
De acuerdo. Belén, ayer también estuvo presente en una reunión de la Comisión Provincial de la Coordinación Policial de Lucha contra los Incendios, una campaña que comenzará precisamente el próximo lunes. ¿Qué novedades contempla?
Sí, es verdad, una vez más y un año más pues nos reunimos, ¿no?, diferentes agentes, tanto de la Xunta de Galicia como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, la UME, el Ejército, la Policía Autonómica, para coordinar lo que va a ser toda la campaña de verano de incendios hasta el 30 de septiembre. Entendemos que debe haber una verdadera coordinación con la Xunta, con los ayuntamientos y con todos estos entes, sobre todo con nuestros agentes forestales de zona, en medidas que seguimos trabajando pues de prevención, de vigilancia en este caso, en zonas donde tengamos conflictividad y en donde, bueno, pues sabemos que hay recurrentes pirómanos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues todas las fuerzas estamos trabajando a eso y poniendo sobre la mesa todos los medios que vamos a tener. Sí, en este caso queremos hacer relevancia pues a los buenos acuerdos que se han mantenido con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, con la Xunta de Galicia, con la propia Diputación, para incrementar lo que son las brigadas, ¿no?, de prevención y extinción de incendios, no solo ya las propias que tiene la Xunta de Galicia, sino esas que a mayores se van a contratar también desde los propios ayuntamientos.
Además, seguimos hablando de temas propiamente veraniegos, ¿no? El Parlamento respaldó la semana pasada la declaración de interés turístico internacional de nuestra Semana Santa, una de las semanas pues que mayor excelencia turística alcanza durante el año, pero también ahora se abren unos meses importantes para el turismo en nuestras comarcas. ¿De qué manera la Xunta respalda también al ámbito turístico en estas nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Belén?
Sí, es verdad que para nosotros, sobre todo en esta época estival, el turismo es fundamental. Además, tiene un atractivo en nuestras tierras, Galicia, lo que es nuestra provincia, lo que es la zona de Ferrol, Ortegal, tiene un atractivo de paisaje natural, ¿no?, que eso también es atractivo para mucha gente que hace turismo. Y en ese sentido, pues queremos reforzar, pues por un lado, con ayudas a aquellos ayuntamientos que son de interés turístico, pues se va a dar unas ayudas para lo que va a ser los informadores turísticos. Y después, por otro lado, pues sí, una novedad que hemos además presentado el sábado pasado, pues es el nuevo tren turístico, que hace una ruta que se inicia en Ferrol y que va todo de cara hacia lo que es la comarca del Ortegal, pasando por el Cabo Ortegal, por Garita de Herbeira, por San Andrés de Teixido, Cedeira, Mañón, y que llega hasta Ribadeo. Yo creo que es una combinación entre tren y una combinación tren y autobús, y a su vez, bueno, pues que nos hace paradas importantes en diferentes municipios de nuestra provincia que son de interés, y es una forma, bueno, de promocionar y de ayudar a un sector que en este momento, el sector de la hostelería, en épocas estivales cuando mejor lo pasa, pero independientemente de ello, es verdad que tenemos que ayudarles para hacer que Galicia y sea un interés turístico y sea un interés único.
Para finalizar ya, Belén, trabajadores de Megasa y Gamesa trasladaban ayer sus protestas a Santiago de Compostela para recabar el apoyo de la Xunta. ¿Qué decir al respecto?
Sí, está claro que nosotros estamos por apoyar pues a los trabajadores. La Xunta está manteniendo un contacto continuo con el Gobierno central, ¿no?, para defender lo que debe ser un trato equitativo en los precios de la energía y así pueda garantizarse la viabilidad de Megasa. y la intención de la consellería pues es mantener un contacto permanente con los agentes implicados, pues la búsqueda de esas soluciones, ¿no?, que permita mantener los empleos. Y en ese sentido, el propio consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, mantuvo pues en las últimas semanas, últimos días, encuentros con los gestores de la fábrica, también reuniones con el comité de empresa y también con el alcalde de Narón y lo que son sus portavoces municipales. Tenemos que tener en cuenta además el carácter eficiente de esta compañía, con una muy buena posición en el mercado. Por lo tanto, entendemos que hay que garantizar esas condiciones necesarias para que Megasa pues pueda desarrollar su actividad.
Señora Belendo Campo, delegada de la Xunta de la provincia de Coruña, muchísimas gracias por esta intervención en nuestro programa. Un saludo.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Bienvenidos amigos, una mañana más a Salud Ocular, el programa que les ofrece el Instituto Gallego de Cirugía Ocular a través de COPE Ferrol. Estábamos hablando en anteriores programas sobre los párpados, las patologías y las afecciones que los párpados y la influencia que tiene la visión de las personas. El párpado, además de otro papel fundamental como es el de lubrificar el ojo, nos protege también de la luz demasiado intensa, de tal manera que lo cerramos. Pero puede suceder también cuando tenemos el párpado caído, que hay personas que tienen el párpado caído, que van con, por la vida con una imagen permanente de somnolencia. Este tipo de enfermedades tiene fácil solución, cómo hay que tratarla, cómo se detecta.
Claro, bueno, pues ahí normalmente es el propio paciente ya el que viene a la consulta porque no ve, simplemente porque tiene, como por así decirlo, la persiana superior un poquito más baja de lo normal. Entonces, claro, acaban adoptando una posición levantando la barbilla para poder ver, ¿no? Entonces, al levantar así la barbilla, acaban con, bueno, tienen problemas de dolores de cervicales. Y luego, sobre todo eso, si es en los dos ojos, la persona está incapacitada completamente, con una ceguera que es simplemente ceguera por tener el párpado caído, aunque no tenga ni miopía, ni hipermetropía, ni catarata, ni degeneración macular, ni otro tipo de enfermedad. El globo ocular en sí, claro, si lo que tapa el globo ocular está más bajo de lo normal, el paciente tampoco ve. Se puede solucionar, claro, operando, lógicamente.
Es decir que... muchas veces, aunque no nos demos cuenta, las personas que tienen este tipo de problemas, de manera inconsciente, se corrigen a sí mismos, pues elevando la postura de la visión.
Sí, eso es lo primero que hacen, claro.
Es decir, que es una ceguera mecánica, es decir, sencillamente el párpado está más abajo, cuelga el párpado caído. ¿Es aconsejable en todos estos casos la cirugía?
Hombre, en los niños lo normal es que sea mecánico, mecánico, aponeurótica, ¿no? La tosis senil, la de la gente de mucha edad, es aponeurótica porque los tejidos van perdiendo los tendones y el músculo elevador pierde función y el párpado cae un poco. Pero también existe en los niños pequeños la tosis congénita, que bueno, solo recomendamos corregirla cuando le tapa el área pupilar. No le deja ver porque la pupila está tapada por ese... Entonces ahí sí que se puede desarrollar ojo vago y un montón de problemas si no lo corriges. Cuando no tapa el área pupilar, que es solo una cuestión estética en los niños, esperamos a la edad escolar, más o menos, para corregirlo. Que tengan, que pesen un poquito, ya más de 20 kilos, por culpa de la anestesia y todo esto.
Es decir, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, usted, doctor Basanta, realizan cirugía de tosis o de párpados caídos, ¿no? Entre otras muchas cosas y cirugías que ustedes realizan. ¿Qué consejo le podríamos dar a aquella madre, que hablando de niños, que observa que su hijo o su hija tiene el párpado caído? Lo pertinente sería acudir al oculista.
Claro,
¿no?
Tiene que hacer una valoración oftalmológica y determinar si ese párpado caído al niño le está causando problemas visuales, y en ese caso hay que operarlo lo más urgente posible, sobre todo porque los niños hasta los 6 años desarrollan la corteza visual y es la maduración visual. A partir de ahí, con la visión que tengan es con la que se quedan. Entre los 6 y 7 años, si el niño no ve de ese ojo, ya nunca va a ver. Por eso hay que arreglarlo cuanto antes.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias, doctor Iván Basanta, y buenos días a la audiencia.